por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Tarde con un minuto. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Tengan todos una tarde muy buena, muy bonita. Una tarde de abril, ya como dije hace unas horas nada más, los primeros calores de abril, los calores de Semana Santa, 3 de abril del 2025, y estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También le recuerdo que estamos en las plataformas, bueno, en la plataforma de YouTube como Colombia Digital, estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok, y le invito a visitar nuestra página de internet colombia.co.cr. Hoy también tenemos ya habilitado, como siempre, el 70030303. Tal vez si me indican cuando ya estamos en YouTube, soy yo la que no me veo. Bueno, ahorita le pido a Mariana Sandoval que me ayude a ubicarnos en YouTube. El 70030303, para que a través de esta plataforma usted me comparta qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención en esta tarde de abril. Cuéntenos qué es lo que a usted más le importa.
Y a usted, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, voy a leer algunos de los mensajes que ustedes muy amablemente nos están compartiendo aquí en el 70030303. Buenas tardes, doña Evelyn. Todo mi respeto y admiración para don Gerald Campos. Lo que hizo demuestra la clase de persona que es, renunciar a semejante puesto en el organismo de investigación judicial. El pueblo tomó nota y lo veremos en mejor posición en la continuidad del actual gobierno de don Rodrigo Chávez Robles. Atentamente, Randall Barrantes. Aquí tenemos a don Randall Barrantes, que está felicitando a don Gerald Campos. Gracias, don Randall. Buena tarde, doña Evelyn. ¿El fiscal sigue escondido? ¿No hay forma de que los magistrados lo obligan a dar cuentas? Teles, no lo sé. Hola, doña Evelyn. ¿Qué hace el Tribunal Supremo de Elecciones dándole órdenes al MISIT con respecto a las frecuencias de radio y TV? Doña Evelyn, ¿usted sabía que los estadísticos duermen con los pies en un horno y la cabeza en un congelador porque la temperatura media es agradable? W. Mayorga. Gracias. Buenas tardes, doña Evelyn. Por tres razones, ayer vi una noticia en un medio no tan popular, pero me llamó poderosamente la atención ver que un profesor fue metido en la cárcel por un delito que no cometió y ya lo dejaron libre, pero el problema no está en que lo dejen libre, es ¿por qué? ¿Por qué las personas deben quedar con una mancha en su hoja de vida durante tantos años? ¿Cómo hace uno para reincorporar, primero, una persona que ya cumplió una sentencia que no le corresponde? Y segundo, ¿cómo va a tener una hoja con la cual le privan de tener la opción laboral? Le agradezco su comentario. Chávez Campos, José Alonso. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, muchas preocupaciones. Me preocupa la ligereza con la que hay gente hasta celebrando el retiro de visas. Siento que esta es una expresión de autoritarismo que recuerda pasajes oscuros de la historia. Saludos desde Alemania. Y tenemos, bueno, me alegro que tengamos todo tipo de posiciones a favor, en contra. Lo importante es sentirnos parte de la posibilidad de comunicarnos, de la posibilidad de compartir qué es lo que más nos importa, nos preocupa, nos sorprende. uno no deja de sorprenderse por la realidad que está viviendo este país. Unos lo ven para bien, otros lo ven para mal, otros lo ven con sorpresa, otros lo ven con asombro. Otros lo ven desde un punto de vista también científico, en el sentido de que lo que estamos viviendo aquí, pienso yo en lo personal lo veo como parte de una tendencia mundial. Es parte de la tendencia que se está viviendo fuera de nuestras fronteras y que no debería de sorprendernos tanto. Sí deberíamos de tomar conciencia y tomar acción, pero no deberíamos de verlo como que es únicamente en Costa Rica que está pasando. Ahora bien, aquí tenemos una enorme, valiosa oportunidad, varias, digo yo. La primera es que podemos votar, podemos expresar nuestra opinión. La segunda, no menos importante, tenemos libre expresión. Así es que de ambas tenemos que valernos. Y el compromiso siempre de informarnos y de saber que la moneda tiene dos caras, que nos gusta hablar de la verdad con datos precisos, claro que sí, pero que también hay que escuchar, hay que saber escuchar y no cerrarnos solamente en un punto de vista, sino ver por qué están ocurriendo las cosas, qué es lo que ha habido antes que cosechó lo que estamos viviendo hoy. Porque nada es causa de la causalidad. Algo ocurrió, algo vino atrás, algo pasó, algo ocurrió, algo sembramos, algo pasó para que cosecharon la semilla. Entonces, eso también es importante tenerlo muy en cuenta. ¿Qué pasó? ¿Dónde fallamos? No para echar culpas, no para repartirlas, sino para sentar un precedente y no volver a cometer peores errores. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
He invitado hoy a Ronald Alfaro. Él es investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, del CIEP. Cuando hablaba yo de que nada es causa, perdón, de la casualidad, dije mal la palabra, Ronald, nada es causa de
la... Esas palabras se parecen mucho,
¿verdad? Sí, es que se parece mucho. Nada ocurre por casualidad, todo tiene una causalidad, más bien, diría yo. Y me gusta empezar por aquí, porque este estudio tan interesante, hay que verlo. Siento yo no soy estadista, yo no soy socióloga, yo soy periodista. Siento yo que deberíamos verlo como en una clave de pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque para que estemos donde estamos, para que hayamos llegado al estilo presidencial que llegamos, tuvimos que haber tenido los presidentes que tuvimos, la educación que tuvimos, los yerros y los éxitos que también tuvimos. Bienvenido, Ronald.
Gracias, Evelyn, por la invitación. Esta linda tarde de abril.
Caliente, pero
caliente,
bonita.
Sí, caliente, en modo Semana Santa.
Sí. El Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP, y la Escuela de Ciencias Políticas han estudiado de manera sistemática las percepciones de la ciudadanía en temas políticos desde el 2012. Las encuestas del CIEP han logrado consolidarse como un valioso proyecto académico. Este de hoy nos muestra muchos puntos interesantes. Me gustaría empezar con, bueno, un descenso en la valoración de la gestión del gobierno y del presidente tras un repunte a finales del 2024.
Sí, habíamos observado ese repunte en el a finales de año anterior, y habíamos en aquel momento advertido que existía la posibilidad, y que solo los datos lo iban a confirmar o a refutar, de si se debía eso a un cambio, digamos, en la tendencia que venía ocurriendo, que venía siendo bastante estable, en números altos para el presidente, bastante estable, o si se debió a factores más coyunturales, ¿verdad? Uh-huh. Y los datos de ahora de abril lo que hacen es confirmar la idea de que se trató de un evento más coyuntural, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de eventos coyunturales? Porque sobre todo en aquel momento en el que nosotros salimos a campo en noviembre, el gobierno estaba dedicado, estaba lleno en la atención de la emergencia por las lluvias que estaban, afectando prácticamente a todo el país en ese momento. Entonces, bueno, ese es un evento de una gran exposición mediática que requiere toda una logística gubernamental importante. Y que normalmente pues la población digamos percibe esa sensación, ¿no? También había estado alrededor de esos eventos la visita del mandatario Bukele, y de alguna forma eso digamos le dio un repunte importante al gobierno. ¿Qué sucede ahora? Bueno, se da esta reducción, vuelve a niveles anteriores, y ocurre digamos en un contexto en el que pues el gobierno se afronta dos eventos muy importantes. Uno es el último año de su mandato, ¿verdad? Para todo gobierno o partido oficialista, siempre cuando se junta el último año de gobierno y vienen las elecciones, las siguientes elecciones, ese es un gran desafío desde el punto de vista político, ¿verdad? Porque, bueno, hay que saber conducir muy bien esos dos trenes, ¿verdad? Y eso no es tan sencillo. Es decir, hay que conducir el final del gobierno y al mismo tiempo crear una alternativa electoral para que el proceso, digamos, de alguna forma continúe. Siempre retador, eso es un panorama bastante retador. El mandatario Chávez en esta oportunidad, bueno, obtiene un respaldo del 54%, habíamos registrado un 63% de aprobación en noviembre, pero
pierde
9 puntos porcentuales, así es, y además se añade otro elemento que desde el punto de vista de gobierno pues no es un resultado que llamaríamos no deseable. ¿Por qué no deseable? Porque bueno, se da la pérdida de respaldo y además hay una fuga importante también del grupo de sus seguidores más fieles, ¿verdad? Esto puede sonar como contradictorio. ¿Cómo alguien puede decir, bueno, pero cómo? Si el presidente tiene números muy altos y resulta que usted dice que tiene una fuga de sus seguidores. La razón por la cual el presidente Chávez, y eso lo hemos discutido aquí en otros programas a los que usted gentilmente nos ha invitado, el presidente Chávez tiene un respaldo, sigue manteniendo un respaldo alto comparativo o comparado con los otros mandatarios en el pasado, es porque tiene un apoyo personalista y ese piso es bastante alto.
Pero entonces, si son los más fieles los que se han fugado,
así es.
¿Por qué lo han abandonado? Si son efectivamente los más aferrados a su estilo personalista.
Porque hemos visto que hay dos servicios públicos que nosotros evaluamos, o sea, que la persona evalúa, la ciudadanía evalúa. Educación y seguridad. Esos son servicios estratégicos, ¿verdad? En una sociedad que aspira a ser más desarrollada, tener mejores condiciones de vida, a tener más progreso en sus, ¿verdad? La educación y la seguridad son claves. Los datos que revela esta encuesta reflejan que hay un deterioro muy importante. Empeora la percepción de la gente sobre la situación de la educación y especialmente también seguridad, ¿verdad? Incluso llega a sus niveles más altos de gente que
históricos,
¿verdad? De los que hemos venido registrando.
Ronald, sí, pero aquí tenemos la división de las personas, porque bien lo has dicho, esto es como un examen de sangre. Ajá. Que hay que disgregar, ¿verdad? Hay que analizar como en cada capita. Correcto. Están los opositores férreos, ¿verdad?
Ajá, así es.
Las personas que no respaldan la labor al mandatario ni las políticas públicas en educación y seguridad. Es decir, que siempre dijeron que no le va a ir bien.
No le va a ir bien, exacto. Ni a él ni lo que haga.
Okay. Perfecto, eso lo entiendo. Y entonces ellos están, no se han corrido, no se han movido.
Bueno, este grupo aumentó ahora.
Aumentó.
Esa es la parte que también es interesante.
Eso es interesante. Están los personalistas opositores.
Exacto.
En este grupo se encuentran aquellas personas que no apoyan al mandatario, pero sí sus políticas.
Sí, apoyan no a la figura, pero dicen las políticas, educación, salud, andan, no andan tan mal, andan igual, igual que antes.
Ah, okay. Están los personalistas seguidores, que corresponde a personas que apoyan al mandatario, aunque no respaldan sus políticas.
Sí, y este es el grupo más grande en la población. Por eso es que el mandatario Chávez tiene un apoyo por encima del 50%.
¿Esos se movieron o no?
Este grupo se mantiene sólido. No se ha movido y es del 40%. Ese grupo es el que le da a él un soporte importante. Es como un piso. Usted, digamos, la pregunta es, ¿cuánto puede caer el apoyo a un presidente? Bueno, si usted tiene un apoyo personalista del 40%, ¿no?, de la población, usted tiene un, usted parte de un piso alto, comparado con otros presidentes.
A otro porque, digamos, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, a estas alturas del partido, ¿cuánto no, tenían?
Ellos tenían, digamos, andaban como por el 20% de aprobación, 20, 30% de aprobación, ¿verdad? A estas alturas, que eso es lo que, sobre todo los últimos tres mandatarios, Alvarado,
Laura.
Laura también le ocurrió a Luis Guillermo, sí, digamos, incluso a Óscar Arias en su
Óscar
momento,
Arias, ¿verdad? Ajá.
Que un poquito por encima, pero no tenían ninguno de ellos, digamos, ninguno de los que podemos hacer la lista hacia atrás, ninguno de ellos tenía un nivel de aprobación como el mandatario Chávez a estas alturas del juego. Y ahí, entonces, la pregunta es, ¿a qué se debe eso? Y se debe, en gran parte, a que tiene un apoyo que es personalista, o sea, que confía en él, y no le importa mucho lo que haga o no en términos de sus acciones.
Ni cómo lo diga.
Ni cómo lo diga. Aunque hay algunas reservas en ese tema. O sea, ese apoyo no es incondicional. También tiene unos límites. Lo que sucede es que cuando hablamos de un apoyo personalista como el que tiene el mandatario Chávez, ese apoyo es soporta el hecho de que algunas de las decisiones sean mal evaluadas por la gente. Porque pesa más el balance o la evaluación que hacen de la persona, de la figura, del líder, y no tanto de sus decisiones. En otra época era totalmente al revés.
Sí.
Era las decisiones del mandatario, y si no gustaban, viene la factura de una vez, ¿verdad?
Sí, claro.
Y entonces...
Pero entonces esto me hace dudar de que si el mandatario tiene ese piso que estamos diciendo de un 40%, uh-huh, puede no cambiar su tono confrontativo de volarse los puentes, lo que, uh-huh, lo que él llama sinceridad, honestidad, no hipocresía, y que en el fondo lo que está haciendo es mucha polarización.
Sí, sí, exacto.
Que le funciona.
Claro, en la política la polarización es clave. Si usted no logra polarizar, digamos...
No hay capital político.
Su capital se mantiene como, bueno, ahí lo que tiene, pero usted, uh-huh, usted necesita arrebatar, ¿verdad? Arrebatar capital. Que los demás no le quiten lo que usted tiene, uh-huh, y que a su vez usted pueda quitarle a los otros capital. Polarizar tiene un efecto muy importante en la política.
Claro. Y están los seguidores fieles, que corresponde a las personas que aprueban la gestión del mandatario y también sus iniciativas de política pública. Es decir, lo aprueban todo.
Lo aprueban todo, exacto. Es un cheque en blanco para el presidente ahí. A pesar de que, por ejemplo, algunos de ellos admiten que educación y seguridad andan mal, ellos aprueban esos, ¿verdad? Dicen, no, sobre las decisiones y las acciones, yo le doy también el respaldo al mandatario. Uh-huh. Ese grupo, Evelyn, era de más o menos de un tercio antes, alrededor del 30% de las personas, cuando lo medíamos en noviembre. En noviembre llegó a ser el grupo más grande, alcanzó su nivel más alto. No el más grande, porque los más grandes siempre son los personalistas, ajá, seguidores. Pero... En noviembre, ese grupo de los seguidores fieles representó un 30%, alrededor de un 30% de la gente. O sea, usted tenía un capital importante ahí. Pero ahora resulta que se redujo ese grupo, ¿verdad? Por eso digo que hay una fuga ahí. Es un resultado no deseado. En el balance usted dice, muy bien, el presidente tiene un 54% de apoyo y eso puede ser calificado como bueno y positivo. De acuerdo, pero si descomponemos a los grupos, ahí vemos que hay una fuga importante en un momento no deseado. Eso es como que usted esté jugando el partido y de repente usted dice, qué tirada, tengo un problema. Uh-huh. Y justo en el momento en el que debería estar las cosas controladas.
Que claro.
De no tener problemas, de que las cosas anduvieran bien.
Y tiene un problema en dos frentes muy importantes, seguridad y educación. Rona, la fuga, cuando hablamos de una fuga, bueno, la gente podrá pensar, ¿y hacia dónde se fueron?
Bueno, un grupo de ellos se va hacia curiosamente se va al de los opositores fieles. Un grupo importante de ellos, ¿verdad? Porque los dos grupos que cambiaron en realidad...
¿De dónde se fueron? Ya entiendo, pero ¿hacia dónde cogieron?
Cogen hacia los opositores al presidente.
Ah, hacia los opositores fieles, perdona, sí, o hacia los opositores. Es decir, desencantados se vuelven más bien opositores.
Se vuelven opositores al presidente. Entonces vea que la fuga no es poca cosa, no. ¿Verdad? Usted tiene que prestarle atención. El ¿sí? asunto es, bueno... de acuerdo, yo puedo tener una fuga. Primero, dígame de qué tamaño es, para ver si está en peligro el edificio. Y segundo, dígame, bueno, si hay que sacar y traer equipo de emergencia, digamos, o para cómo resolver el
ajá,
tema, ¿verdad?
Ajá.
Y el cambio que se da, sobre todo, pasa de ser seguidor al mandatario y se pasan a ser opositores. Entonces, vea que ahí hay un asunto complicado. Porque si usted no atiende ese tema... Bueno, digamos, puede tener algunas consecuencias mayores. Sobre todo, como le decía ahora, cuando lo que está en el horizonte más cercano es el año del cierre de gobierno. Ajá. Y la campaña electoral.
Totalmente, totalmente, claro que sí. Ahora, veamos a ver, okay, inseguridad, solo para dar los números, ha alcanzado un 43.7%, ¿verdad?
El principal problema del país.
Viene siéndolo desde hace dos años
y además en esta oportunidad es el porcentaje más alto de menciones como principal problema del país, 44%. Eso es habla de una magnitud muy significativa. Uh-huh. Y que además en otras ocasiones se ha desacreditado el tema de la percepción. Ah, es que es un asunto de percepción de la gente.
Eso lo vimos hace años.
No estamos tan mal, lo vimos hace algún tiempo, oficialmente incluso, ¿verdad? Uh-huh. Oficialmente.
Sí, sí, sí. Claro.
En declaraciones oficiales, digamos, de gubernamentales, pues. Lo que sucede es que ahora ese argumento no existe porque la crisis de inseguridad es muy alta. Entonces no es un asunto de percepción.
No,
la percepción está alineada con la realidad.
Claro.
Totalmente alineado.
Y
desafortunadamente,
y siempre lo ha estado.
Y lo ha estado, sí. Lo que sucede es que, sí, no. Por lo general, digamos, las personas conocen, saben qué es lo que les aqueja.
¿Dónde duele el zapato? ¿Verdad?
Saben distinguir muy bien eso.
Vamos a ver un poco de las... Bueno, ya entendimos cuál es el perfil de los seguidores del presidente. Uh-huh. Y antes de cerrar con este capítulo, te pregunto. ¿El perfil de los seguidores de todos los presidentes ha sido el mismo? ¿Personalistas, opositores fieles, todo esto?
No.
¿Cambian
tenía...
según la presidencia?
Sí, pero en el caso del mandatario Chávez, hay como es un apoyo muy personalista, muy fuerte. Uh-huh. Entonces, estos perfiles... siguen esta lógica. Para otros presidentes lo que tenían era, bueno, usted tenía o seguidor o opositor nada más, ¿verdad? Uh-huh. No habían seguidores personalistas, esos que decían, ah, yo sigo con el presidente,
no importa qué haga.
No importa qué haga, no importa qué esté pasando en seguridad, por ejemplo, o en educación. O incluso puede ser, digamos, que la gente evalúe muy bien algo y diga, ah, sí, yo sigo con él. Lo evalúen bien o mal, sigo con él. Uh-huh. En otros mandatarios eso no era tan tan afianzado, ¿verdad? Entonces por eso hablamos de que es una naturaleza distinta.
¿Qué tanto juega aquí en la valoración del presidente el desgaste propio de los 3 años?
Bueno, digamos, por lo general tienen efecto, ¿verdad? Los mandatarios, digamos, en época normal, con un apoyo normal, ellos empezaban alto, disminuía, y luego... ya hacia el tercer año como que tocaban, ese era como su fondo, para ponerlo de alguna manera, y luego repuntaban un poco hacia el final, como que la gente decía, bueno, ya el presidente está terminando su tarea, hizo lo que pudo, y bueno,
que le vaya bien.
Que le vaya muy bien, exacto, y ahora vendrá el que sigue. Y eso es como una especie de U, ¿verdad? Una especie de U. Ahora pues el mandatario más bien Chávez tiene empieza alto, pierde un poco y luego se estabiliza y se hace como una línea recta, ¿verdad? No cambia, se mantiene, salvo lo que ocurrió en noviembre, pero como decimos, fue muy coyuntural, no cambia. ¿De qué, en qué escenarios eso ocurre? Bueno, primero, con personalismos fuertes, uh-huh, ocurre eso. Ocurre en escenarios también polarizados, uh-huh, ¿verdad? Porque los grupos es muy difícil moverlos, o sea, esa línea ni sube ni cae porque son duros, ¿verdad? Entonces, se dan en esos escenarios.
Ahora, ¿qué pasó también en estos tres meses? Bueno, fue la marcha contra el fiscal,
sí,
el 18.
Recientemente, así es.
Fue la salida de cinco ministros.
Ajá, correcto. Vino la situación con Mauricio Batalla hace poco.
La situación con Batalla, que no fue cosa menor.
Uh-huh.
Básicamente, dejémoslo hasta ahí porque nos vamos a la valoración de las instituciones. Uh-huh. Los resultados de la valoración que tenemos con respecto a las instituciones es, bueno, cuatro instituciones obtuvieron calificaciones bastante cercanas a la nota 7. Pero primero destaco que la que tuvo mejor calificación fue la Universidad de Costa Rica. Y luego sigue muy seguidito el OIJ, el Organismo de Investigación Judicial. Es decir, la gente sigue valorando de la mejor forma la Casa de Estudios, la Universidad de Costa Rica y el OIJ, porque son los que le ponen el pecho a las balas, como quien dice.
Sí, y en el caso del OIJ es muy interesante que esté ocurriendo esto, porque es un espaldarazo, sí, a lo que a cómo el OIJ actúa frente a la criminalidad.
Pero vea qué curioso, ve esto, es muy curioso. No hacía el Poder Judicial, no hacía la Fiscalía.
Bueno, es menor, eso es cierto, es menor, ahí es cierto. Una pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿tiene algún efecto, por ejemplo, el tema de los ataques del Poder Ejecutivo a algunos de estos poderes? Sobre todo el Poder Judicial.
Y a la Fiscalía,
sí, sí. Sí, que en el caso de la Fiscalía, bueno, esta es la primera vez en la que los separamos, esa medición, para ver si a la Fiscalía. Vamos a poder observar esto con más claridad en el futuro, ¿verdad? Cuando ya tengamos nuevos datos. Pero es cierto que el punto de partida de la Fiscalía, digamos, de estos análisis, y del Poder Judicial, si tenemos más datos, es menor que los del OIJ, ¿verdad? En una crisis de seguridad como esta, que el OIJ salga bien evaluado y que la policía salga bien evaluada, es también, es una buena señal.
Sí.
Un buen síntoma.
De buena salud.
Sí. Exacto. Sí. Ahora, uno no puede descuidar eso, ¿verdad? No podría descuidarlo.
Pero que la Contraloría no salga bien evaluada, bueno, muchos pueden decir es que la gente abrió los ojos, pero otros podrán decir es que son los poderes de la República. La Sala Constitucional recibe una nota de 6, el Poder Judicial, uh-huh, obtiene una nota de 5.6, la Fiscalía General de la República 5.4. Sí. Por eso te digo, depende, yo no creo en una sola verdad. Yo sé que hay datos duros y puros, pero cada costarricense tiene su cotidianeidad y su verdad, ¿verdad?
Sí,
su interpretación,
sí,
de los hechos.
Sí, y tendrá las formas de, pues, para evaluar,
sí,
¿verdad? Evaluará de una u otra manera. Lo que sí es interesante en estos datos de confianza en las instituciones es que, pese a que ha habido toda una estrategia de ataques desde el Poder Ejecutivo hacia los otros poderes de la República, lo que eso cambia en la confianza de las instituciones es bastante poco. ¿Verdad?
Sí.
En el tiempo, ¿verdad? Es decir, si uno lo ve hacia atrás, voy a poner el caso de la Asamblea Legislativa.
¿Qué evaluación sacó la Asamblea?
Es la segunda institución peor evaluada.
Ah, perdón, sí.
¿Verdad? Muy bajo, por lo general.
¿Y cuatro, la última?
La última.
Los partidos políticos. Ojo, mucha atención a esto, los partidos, sí, políticos.
Entonces, pongo el caso de la Asamblea Legislativa porque, bueno, es uno de los frentes de ataque más cotidianos, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso no hace que, por ejemplo, la nota de la Asamblea sea ya peor de lo que ya es. ¿No?
Ok, se mantuvo.
Exacto, se ha mantenido en el tiempo. Se ha mantenido mal evaluada en el, uh-huh, tiempo. No solo se debe a los ataques, ¿verdad? Sino que, ¿verdad? No hay cambio, los ataques no cambian esa dinámica. Ocurre también con otras instituciones, como digo, en el caso del Poder Judicial, que su uno de sus de los grandes retos del Poder Judicial tiene que ver con el tema del la mora judicial, la tardanza, digamos, en estos temas. Pero en las instituciones no hay señales de que estemos en una situación de crisis de la confianza de la gente, ¿verdad? Pese a que puede haber insatisfacción, puede haber malestar, descontento, y eso es totalmente normal, digamos, o natural en estos cuando la gente evalúa bien o mal. No hay como una evidencia generalizada de una crisis,
¿verdad? Que se haya salido de control. Ahora, este dato es bastante interesante, es la bajísima simpatía partidaria que presagia que partidos políticos serán prescindibles en la campaña. Mucha atención. ¿Qué quiere decir prescindible? De que cualquier persona puede aspirar a la presidencia sin un partido político. Puede sí. pasar. No estamos hablando de ciencia ficción. Sí. Entra dentro de la retina social.
O que cuando ya deje de serle útil para lograr su objetivo,
claro,
lo retorne, como el envase retornable. Como un envase retornable. O un taxi, sí, un envase retornable. Entonces uh-huh. se baja. No, por eso hablamos de que pueden ser prescindibles. Bueno, la obligación es ir a la elección con un partido, pero a nadie se le exige que después de eso se quede ahí.
¿Y si ya pasó?
Y ya está pasando.
¿Está
Entonces,
pasando?
En Costa Rica está ocurriendo, a pesar de que no tenemos candidaturas independientes, está pasando como si las tuviéramos, de facto.
De facto, sí.
De facto.
Y lo que está proponiendo la diputada Cisneros es que ya de una vez demos el paso, porque ya claro, está pasando.
Claro, sí, pero a ver, digamos, los partidos políticos nuestros son muy débiles, tienen una vida muy corta, cada vez surge más. Nadie podría descartar que la presidencia la gane en este momento un partido que no haya... que no esté en el escenario actualmente. Entonces, bueno, cuando decimos que son partidos prescindibles es su condición. O sea, si uno le evalúa la salud de los partidos, están en una situación crítica, realmente crítica.
Eso sí, están en cuidados intensivos.
En cuidados intensivos, conectados a un...
respirador.
Respirador.
Y es que, ojo al dato, del total de la muestra, entre quienes reportan sí tener simpatía hacia algún partido político, los casos más mencionados fueron... 4% al PLN, 42 personas.
Sí, esa es la cantidad. Si lo traducimos del tamaño de la muestra, de las 1,000 personas, 42 nos dijeron: me identifico con el PLN.
3% al PPSD, Partido Progreso Social Democrático, al cual ya ni siquiera pertenece el presidente.
Así es.
Pero a saber si ellos saben, no sé.
Bueno,
no sé.
Esa es la crisis de identidad del partido, ¿verdad? Tiene una crisis, atraviesa por esa crisis de identidad.
1% al PUSC, 1% al Frente Amplio, 0,5% al Partido Liberal Progresista, 1% otros.
Otros, sí, sí.
Estos valores de simpatía son tan bajos que casi todos ellos entran dentro del margen de error.
Sí, casi todos entran dentro del margen de error. Es tan pequeño, o sea, el tamaño de eso es tan insignificante ahora que si uno lo compara con otra época, no habría punto de comparación.
No
habría punto de comparación. O sea, para llenar el Paseo Colón hoy en una manifestación de un partido político, ninguno sería capaz de completar ni 25 metros, digamos. O sea, no sería posible, es imaginable, ¿no?
No sé si ustedes se acuerdan, pero en las convenciones internas de los partidos hace 10, 20 años, ya habían banderas en la calle.
Ah, claro. No, claro, había una gran efervescencia.
Pero habían pitoretas y...
Piquetes en la calle, sí.
Y bueno, ahora es que ni se siente.
Ahora nada de eso está ocurriendo.
No.
Nada de eso. Si alguien arma un piquete aquí...
Yo voy a ir a ver porque pienso que algo pasó.
Algo, sí, pero probablemente le dirán cosas desde el carro, ¿verdad? Que no vamos a decir en la radio, no. Esas cosas en la radio.
Una cuarta parte de la población dice que votará en convención del PLN, porque bueno, esa es la que viene ahora. No, es la única que va a haber.
Sí.
Eso es otro fenómeno también que antes a mí me lo hubieran contado, no lo hubiera creído. Solo va a haber una convención abierta.
Sí, solo una abierta, sí. Entiendo que el Frente Amplio hará la suya entre sus militantes partidarios y creo que el PAC también, que esa es la idea.
Entre sus militantes,
correcto.
Ok, este informe se publica a pocos días de que se efectúe la convención. Al preguntarle si votarán en la convención liberacionista, el 25% de las personas consultadas manifestó que sí votarán. Uh-huh. Pero bueno, esto, ¿cuánta gente es? ¿Cuánta gente sí va a votar en la convención?
No, vea, que si votara ese 25% de la gente, sería un exitazo, porque estamos hablando de casi dos veces más de lo que en otra época Liberación llevó a una convención, ¿verdad? Que fueron 400,000, alrededor de 400,000 personas. Entonces sería casi el doble de eso, el 25% de la gente. Eso es demasiado, ¿verdad? Como le digo, en esta época no lo vamos a presenciar, no lo vamos a presenciar. Pero entonces, por eso es que nosotros, antes era más fácil hacerle la pregunta a la gente de si iba a ir a votar, porque nada más le preguntábamos por quién va a votar usted, ¿verdad? Ajá. Pero ahora hay que hacerle varias preguntas. Primero hay que preguntarle, ¿usted va a ir a votar? ¿Sí o no? Ah, okay, bueno, si me dice que sí, le voy a preguntar qué tan decidido está de ir a votar.
Ajá.
Y ahí me van a decir, muy decidido, o más o menos, o lo estoy pensando. Y de tercero, ya ahora sí le puedo preguntar por quién. Entonces vea que tenemos que llegar a hacerle más preguntas para entender la misma respuesta, que es por quién. Luego cuando le preguntamos a la gente, bueno, usted está totalmente decidida de ir a votar, si ya dijo que sí, ese grupo se hace más pequeño, como una especie de embudo, ¿verdad? Primero muchos dicen que sí y luego es más o menos el 10% de la muestra. Unas números redondos son como unas 100 personas que dijeron que sí iban a ir a votar. Y resulta que cuando le preguntamos por quién, la mitad de ellos dice, estoy indeciso, no sé por quién.
Uh-huh.
En otra época en los partidos, la gente ya tenía la decisión tomada y estaba seguro que iba a votar. Ahora está seguro, algunos de ellos, un grupo pequeño, que va a ir a votar, pero no sabe por quién. La mayoría, sí, ¿no? La mayoría.
Aquí dice que de los totalmente decididos a votar, los indecisos del total de la muestra son el 59%.
Así es, un grupo muy grande.
Muy grande. De los decididos, el 24% por Álvaro Ramos, el 9% por Gilbert Jiménez, el 4% por Carolina Delgado, el 2% por Marvin Taylor y el 2% por otro. ¿Y qué?
No, y listo, ahí termina.
Esos son.
La lista.
Claro, esto puede cambiar de aquí al domingo, es la fotografía claro.
sí,
día.
Sí, sí. Sí, esto y sin duda que va a cambiar porque con ese nivel de indecisión, pues eso puede alterar muchas cosas. Es un grupo muy grande y que tiene se podrá inclinar de diferentes maneras, ¿verdad? Uh-huh. Lo que sí es cierto es que, como usted dice, a muy pocos días de la convención, en la calle no pareciera que vaya a haber convención del PLN.
¿Cómo cuánta gente entonces podría esperarse que vote?
Bueno, esa es una gran interrogante, que es una prueba de fuego para el partido Liberación el domingo. En dos sentidos. Una es, primero, cuánta gente va a movilizar, ¿verdad? En comparación con lo que ha sido capaz de movilizar otras veces. Y segundo, una vez que se conozcan los resultados, ¿cómo van a procesar esos resultados? O sea, ¿cómo el partido se va a cómo se va a mostrar unido de cara a la elección nacional? Pero es una buena prueba de fuego para Liberación, sin duda, el domingo.
Esta pregunta también se las trae, pero también la respuesta, sobre todo la respuesta, dice: ¿un sector de la población estaría dispuesto a otorgar más poderes al presidente, aunque la mayoría de la población, vamos a ver qué dice aquí,
lo rechaza?
Así es. En esta sección del informe de resultados se evalúa el nivel de respaldo o desaprobación de la ciudadanía a un conjunto de narrativas políticas que se han formulado, principalmente por el presidente de la República y el partido oficialista, en un escenario de cuestionamientos a las reglas con la idea de redefinir los límites del poder. ¿Y aquí qué respondieron?
Sí, esta es una sección en la que nosotros examinamos cómo la gente se posiciona, qué opina sobre estos temas. Una de las preguntas es, bueno, ¿usted estaría, que está de acuerdo en que el presidente o el presidente debería destituir a los jueces de la República, dado que tiene un enfrentamiento muy fuerte? La mayoría de la gente, casi el 60%, dice que no debería hacer eso, ¿verdad? Entonces vea que ahí hay un límite importante. Sí. El presidente puede ser crítico, puede plantear sus diferencias con el Poder Judicial, pero de ahí a pasar a que pueda destituir a jueces, ya ese es un paso, digamos, es como cruzar un límite para la gente. La gente no está de acuerdo con esa idea. La otra pregunta es si el presidente debería hacerle caso a las sentencias judiciales, aunque vayan en contra de sus, ¿verdad?
De sus intereses, o de sí mismo.
Exacto. Sí. Y ahí también la mayoría de las personas dice, el presidente tiene que hacerle caso a las sentencias. ¿Verdad? No podría brincarse las sentencias.
Nadie está por encima de la ley.
Nadie está por encima. Y además, la conclusión de esto es sencilla. Es, bueno, la gente en Costa Rica sabe que que el juego de la democracia tiene unas reglas.
Claro.
Y que esas reglas hay que cumplirlas.
Claro. Y por más que al costarricense le gusten, o al 40% todavía, le endose ese cheque en blanco, las actitudes y la narrativa del presidente, así como bien dice usted, también es consciente de que hay límites, o ese 40% no es consciente de que hay límites.
No, claro, ese grupo.
Sí. Es vigilante.
No estamos en presencia de un grupo que, por ejemplo, respalda al mandatario y que a su vez tenga conductas antidemocráticas.
Dice, actitudes pluralistas, elitistas y autoritarias en la ciudadanía. El interés en determinar la presencia de actitudes pluralistas y elitistas en la ciudadanía se fundamenta en el debate teórico y empírico sobre la relación entre el populismo y la democracia liberal.
Así es. Sí, en este apartado también nosotros estudiamos, bueno, ¿qué tan plural es la sociedad costarricense? Y por plural,
¿qué se entiende?
Lo que entendemos, exacto, es justamente la apertura que hay a escuchar y que
otras
voces, otros puntos de vista, no a caer en la tentación de la cancelación, por ejemplo, ¿verdad? Sino más bien, bueno, todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones. Bueno, y la visión que tenemos y los resultados que tenemos de estos análisis nos confirman que en la sociedad costarricense hay una muy alta creencia en ese pluralismo, en respetar la libertad que todos tenemos de expresar nuestras opiniones, aunque no sean iguales que las nuestras.
Yo me confieso de esa manera.
Muy pluralista.
Sí, la verdad que sí. Incluso.
Como la mayoría de la población.
Espero que sí. Sé que hay invitados que he traído que no son del agrado de mucha gente, pero creo importante, casualmente por eso, que es importante es escucharlos.
Bueno,
no es endosar sus opiniones traerlos.
Sí, no.
Es exacto. Que necesitamos conocerlos.
Así es. No, necesitamos escucharnos unos a otros.
Necesitamos, porque cuando nos dejemos de escuchar, Ronald, ¿qué nos llevó a eso?
Es el gran problema, es el dejarse de escuchar.
Dejar de escuchar.
Usted lo mencionó al principio.
Es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos la gente funciona dentro de sus propios grupos y qué terrible, ya no se escuchan unos a otros. Y eso no podemos permitirnoslo nunca.
Eso sería muy... Para una democracia eso no es un buen síntoma.
No.
No es un buen síntoma.
Ronald, ¿qué nos llevó a esto, a elegir a un presidente con estas narrativas, juzguen ustedes buenas o malas también, no seré yo, con el tono que él tiene, bueno o malo, tampoco seré yo, y con el discurso que él tiene, también tampoco seré yo ni será usted, pero ¿qué nos llevó a esto?
Bueno, la política es todo menos algo estático, siempre hay cambios, siempre hay transformaciones, y esas transformaciones están asociadas, bueno, a formas de pensar, comportamientos, ideas que se posicionan en un determinado momento. Hay factores que son incluso internacionales, que están relacionados, sí, ¿verdad?, con esta dinámica. O sea, uno no podría entender lo que pase hoy en Costa Rica sin entender lo que está pasando en el mundo.
En Estados Unidos,
en Hungría, en Argentina, en
El Salvador.
En El Salvador.
Vea que la llegada de Bukele, que para muchos puede simbolizar de lo peor, pero para otros simbolizó pues un gran líder, ¿verdad? La llegada de un gran líder aquí.
Así es. No, por eso digo que mucho de esto tiene que ver con cuáles son los referentes internacionales, ¿verdad? Sí. A los cuales la población está mirando o los grupos están mirando. Porque, como dije hace un rato, la versión actual de la Guerra Fría de los años después de la Segunda Guerra Mundial pareciera que esta nos está llevando como una guerra de cancelación. ¿Usted opina diferente a mí? Bueno, entonces yo...
¿No hablo con usted?
No hablo con usted, no lo invito, no, o sea, no podemos dialogar, no podemos conversar, no podemos tomarnos...
¿Un café? Es muy triste.
Es muy triste.
Y no sé a dónde nos va a conducir tampoco, porque no va a llevarnos a un buen puerto.
Nos va a conducir a cada vez una sociedad más fragmentada, donde sea más difícil tomar acuerdos, ¿verdad? Porque si yo reconozco que tengo un adversario en la política, pues yo le reconozco el derecho a que exprese sus opiniones, a que incluso use mecanismos que le da la democracia para hacerse escuchar. Pero si usted interpreta más bien que en lugar de tener un adversario, usted tiene un enemigo, usted a un enemigo...
No lo va a dejar hablar.
No lo va a dejar conversar, lo quiere aplastar.
Sí.
Eso no es no es la mejor...
Pero también tenemos líderes que sí están en eso. Ahora, ¿cómo hacer para continuar con esas actitudes pluralistas en la mayoría de la sociedad y para que los partidos políticos a los que les queda poco oxígeno continúen existiendo, si es que es bueno que existan?
Sí, hay que... Esta sociedad tiene que repolitizarse, la sociedad costarricense. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de la política. Uh-huh. ¿Verdad?
Sí.
Y ahora, incluso, bueno, antes la gente decía, pues sí, a pesar de que a mí la política no me atraiga o no me llame la atención, bueno, yo voto. Pero ahora también hay gente, un sector muy importante, gente que ha venido dejando de votar, ¿verdad?
¿Por decepción o porque cree que sus opiniones no cuentan?
Sí, porque lo ve algo como inútil, ¿verdad? O innecesario, intrascendente. Pero... Por eso digo que tenemos que repolitizarnos. Sí. Y para repolitizarse hay que volver otra vez al diálogo, la conversación, sobre los temas en los cuales pueden ser incluso controversiales o no estamos de acuerdo. Porque si nos ponemos solamente a discutir de aquello en lo cual todos estamos de acuerdo, pues bien, vamos a confirmar eso. Pero, sí. Pero en los asuntos delicados, en donde hay diferencias importantes, bueno, ahí tenemos que tener una conversación franca, sincera y además productiva, Evelyn, para que... Si caemos en la cultura de la cancelación, pues entonces no logramos nada.
No, yo creo que no. Ahora, darle el micrófono a gente que piense diferente que nosotros también es un desafío y es un riesgo, ¿verdad?
Es un desafío, sí, no.
Yo lo entiendo, pero nos la tenemos que jugar.
Claro, tenemos que saber escuchar.
¿Sí?
qué es lo que piensan, por qué piensan así, entender las razones del por qué se piensa de esa manera.
Y si está equivocado o equivocada, pues la gente tendrá el criterio, también hay que tener esa fe en el criterio de las personas de que sepan discernir de la mejor manera.
Uh-huh. Sí, cuando toque tomar decisiones, pues... por ahora no hemos encontrado otro mecanismo más civil, más civilizado que el de hacer una votación.
No lo hay, no.
Porque la otra forma sería, como en el viejo oeste, digamos, sacar las armas y ver cuál de los dos
es más fuerte,
es más rápido.
Dios guarde,
¿no?
Dios guarde. ¿Costa Rica sigue manteniendo una democracia que calificarías robusta?
Sí, aún sigue teniendo un componente democrático robusto. Ahora, esa democracia tiene grietas, tiene fisuras, uh-huh, pero uh-huh, las bases siguen estando ahí, uh-huh, ¿verdad? Aún cuando le preguntamos a la gente, ¿usted cree que la democracia en Costa Rica ya cumplió su ciclo de vida y es necesario reemplazarla? La gente dice, mayoritariamente está en desacuerdo con esa idea. O sea, confía todavía en la democracia.
Finalmente, también me llamó mucho la atención, Ronald, no encuentro aquí el apartado, uh-huh, cuando preguntan ustedes por figuras políticas, ni siquiera gente afín al gobierno del presidente saca una calificación demasiado alta. Es decir, que todavía las personas no han logrado enganchar con la intención de voto.
Sí, exacto. Lo que decimos es, lo puedo resumir de esta manera.
Sí, aquí lo tengo.
Tenemos una sociedad que está cada vez más polarizada, más crispada, más, ¿verdad?, dividida ahí. Pero la intención de voto todavía no ha... esa polarización, digamos, más social, no ha tomado control de la intención de voto. Entonces, le preguntamos a la gente, ¿usted por quién va a votar si las elecciones fueran hoy, las del 2026? Uh-huh, uh-huh. La mayoría, el 70% se dice indecisa.
¿Y están indecisos a la espera de noticias o están
por qué? Sí, están observando, están a la espera de qué puede pasar. Pero vea lo interesante de esto, Evelyn, es que todas las elecciones, las últimas tres elecciones, 14, 18 y 22, en todas ellas, la primera medición que hicimos sobre intención de voto, los candidatos que ganaron la presidencia, Guillermo Solís, Carlos Alvarado y Rodrigo Chávez, todos ellos tenían menos del 5% de respaldo en la intención de voto, tal cual es ahora.
Sí.
¿Verdad? Tal cual es ahora.
Sí, tenés razón.
Entonces, es un patrón.
Por eso el oficialismo tal vez está tomando su tiempo y no tienen prisa y tienen razón.
Bueno, podría ser, pero también puede ser que usted le esté dando mucho tiempo a sus oponentes.
También.
Está dando mucha cancha.
También. Bueno, habrá que ver. También.
Eso, en la política no hay leyes definitivas.
Sí.
Ni hay, y uno no puede esperar siempre los mismos resultados.
No.
Hay cosas muy cambiantes.
Sí.
La forma en la que se hace hoy día la política es muy distinta. Muy diferente a como era en el pasado. Y entonces uno no puede decir, como antes ocurrió así, de esta manera,
no,
ahora
no
va a pasar lo mismo.
De repente ni siquiera tienen el candidato, ¿verdad? De repente y no.
Y bueno, yo en algunas entrevistas lo he dicho, puede que incluso la persona que gane la presidencia en este momento no está ni en el radar y su partido esté en sala de parto.
Pero no sé, Ronald, porque ¿cuándo se terminan de inscribir los partidos? ¿Hasta cuándo hay tiempo?
Ya la inscripción de partidos finalizó. Ahora viene la inscripción de las candidaturas.
Ajá, ¿hasta cuándo hay tiempo?
Eso hay tiempo hasta el mes de octubre. Pero uh-huh. Muchos de los partidos van a definir eso en el mes de agosto, digamos, hacia agosto, septiembre, ¿verdad?
¿Y crees, ya finalmente, porque nos gana el tiempo, la última pregunta, crees que esta tendencia personalísima... Uh-huh. El votar por personas, ¿continúe?
Ah, sí, yo creo que incluso se va a hacer más fuerte eso, más fuerte. Porque los partidos cada vez son más débiles. Entonces, lo que puede contrarrestar el personalismo serían partidos fuertes, pero eso no lo estamos viendo. Entonces, más bien, el personalismo va a crecer y va a ser más importante. Lo cual abre, es como que usted diga, bueno, tengo este juego. Este juego está completamente abierto. Uh-huh. Nadie tiene, en este momento no hay ninguna alternativa, ni oficialista, ni de la oposición, que sea capaz de aglutinar a grandes grupos de la población. Lo cual, todos andan a la libre.
Está abierto.
Está abierto.
Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con Ronald Alfaro, investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Su cereza, Ronald. Yo la voy a poner por lo siguiente, por erradicar la teoría de la cancelación. Me encanta. Esto me encanta y poder conversar con todas las voces posibles.
Yo también voy con esa teoría. En contra de la guerra de la cancelación.
Sí. Sí, ¿verdad? Sí, vamos con esa. Yo creo que esa va a fortalecer la democracia.
Sin duda. Cancelar es lo más fácil, uh-huh. Pero aceptar y escuchar a las opiniones distintas es la tarea más difícil.
Es bien complicado.
Entonces, si queremos ir por la vía fácil, la cancelación. Y si no, lo que demande más trabajo, que es la escucha, el pluralismo, la apertura.
Me gusta.
Yo la pongo por la...
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su compañía. A las 5 viene Noticias Colombia.
Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.